Luis García Rioja.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vamos a hablar de un tema que cualquiera que vaya a un gimnasio a lo mejor ha escuchado alguna conversación o alguien que se le ha acercado, ¿no? Incluso hablarle de las proteínas. Las proteínas que obviamente forman parte de los alimentos, pero ¿hay una cierta obsesión por la proteína en la sociedad actual?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora, con esto del boom del culto al cuerpo, ha habido un cambio social y claro, ahora todo el mundo persiguen un cuerpo musculoso, un cuerpo atractivo y sobre todo la conciencia de los jóvenes, ¿no? Es la que se ve más afectada, ¿no? Y muchos de esos jóvenes, pues viendo a sus ídolos o sus figuras más digamos simbólicas a nivel muscular, ¿no? A nivel del mundo del culturismo incluso, o del fisioculturismo, pues quieren intentar llegar a parecerse a lo que ellos son.
Claro, porque las proteínas, ¿dónde están realmente? Están en los alimentos.
Sí, la proteína está en los alimentos y las proteínas de alto valor biológico, las proteínas más eficientes a nivel proteico, las que tienen más aminoácidos esenciales, las mejores, pues están en la leche, los huevos, las carnes de ave y el pescado.
Uh-huh. Lo que pasa es que también yo creo que quienes están de alguna manera obsesionados buscan la proteína en lugares que no es precisamente donde las encontramos de una forma totalmente natural.
Sí, ahora esto, como habíamos comentado con el tema del boom del culto al cuerpo, pues han proliferado un montón de gimnasios, cada vez hay más, y más grandes y más extensos, y además han adaptado sus técnicas de marketing hacia el low cost para que todo el mundo vaya y cada vez haya más usuarios. Y esto también pues ha hecho que proliferen tiendas de suplementación, tiendas de productos deportivos, en los cuales se venden botes de proteínas, aminoácidos ramificados o los también denominados BCAAs, un montón de quemagrasas, bueno, un montón de sustancias que vienen a mejorar el rendimiento y maximizar la ganancia, ¿no? de masa muscular, entre comillas, lo de maximizar.
Deduzco lo que nos estás contando, todo eso sale de un laboratorio realmente.
Sí, bueno, de un laboratorio se suele extraer, por ejemplo, en los temas de los batidos de proteínas y demás suelen ser todos aislados de suero de leche, entonces le quitan, digamos, las proteínas a la leche.
¿Eso nos puede pasar factura a nuestro organismo?
Nos puede pasar factura no por el producto en sí, sino por el hecho de que nosotros consumimos. De hecho, hay un estudio que se publicó no hace mucho, en el 2010, de Anibes, en el cual nos dice y nos alerta también la Organización Mundial de Salud de que en España estamos consumiendo una cantidad excesiva de proteínas. Consumimos incluso un 30% más de lo que deberíamos. Y no solo para las personas que van al gimnasio, sino también a las personas que tengan una vida normal o incluso una vida sedentaria. Una vida que de oficina, una vida de no poder hacer actividad deportiva ni siquiera moderada por algún impedimento, pues incluso en esas personas se ha observado que ha habido una tendencia a aumentar la cantidad de alimentos proteicos en nuestra dieta.
Porque Luis, ¿consumir más proteína hace que también se desarrolle más músculo o esa relación es un sofisma, no corresponde realmente?
Hay unos niveles en los que sí que se obtiene una ganancia muscular, pero para ello tiene que ir acompañado de un aumento de las kilocalorías y también pues de un aumento de los hidratos de carbono que consumimos, porque si no nuestro cuerpo, si no tiene sustrato energético, pues no crecerá. ¿Por qué? Porque sacará la energía de las propias fibras musculares, de la propia musculatura y de las grasas, pero cuando no hay grasas, pues de la musculatura. Es por ello que hay que tener a nutrir al cuerpo con una buena cantidad de proteínas, pero no porque nosotros le metamos más de las que ya están indicadas para nuestro cuerpo, no vamos a ganar más. Es decir, hay un momento en el que nuestro cuerpo ya dice, no puedo asimilar más. Entonces esa proteína, que además nuestro cuerpo no almacena la proteína, nuestro cuerpo la elimina, la excreta por vía urinaria. Y si no es por vía urinaria, lo que hace nuestro cuerpo en última instancia, bueno, en última, no, digamos que de manera simultánea, parte la excreta y parte la convierte en grasa. Es decir, que estaríamos incurriendo en un fallo de esas personas que persiguen un cuerpo tonificado y musculoso de taparnos, ¿no? De mantener una grasa aumentada, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a ver dónde la encontramos, cómo podemos equilibrar nuestra dieta diaria para tener el consumo óptimo de proteína, pero vamos a empezar por el principio, o lo que es lo mismo, por la clase de biología. ¿Qué es una proteína exactamente?
Claro, sí, mira, la proteína, en realidad, la proteína es un macronutriente. Tenemos tres tipos de macronutrientes: los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y claro, los hidratos de carbono tienen esa funcionalidad energética de aportarnos energía. Las grasas, un aporte también energético, más de reserva y estructural, sobre todo para a nivel celular. Y luego tenemos las proteínas, que es el que tiene ya una funcionalidad totalmente estructural. Entonces es la mayor digamos, la mayor parte de nuestros músculos, además de agua, es proteínas y también estas proteínas pues hacen otras células de soporte, ¿no? Es muy importante a nivel estructural. Uh-huh. Estas proteínas se componen de aminoácidos, que digamos que son las moléculas más pequeñitas que lo componen.
Y hemos quedado que estaba en los huevos, la leche, la carne de ave y el pescado.
Sí, esos aminoácidos, los más importantes, los esenciales, que se dice que son los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede crear, es decir, que o los incluimos en nuestra dieta o no hay otra manera de obtenerlos, pues están principalmente en leche, huevos, carne de ave y pescado.
Uh-huh. Bueno, vamos con los porcentajes. Vamos a hacer nuestras dietas en función también del perfil de movilidad o de consumo energético que podemos llevar a cabo en nuestro día a día. Pongámonos, uh-huh, personas, pues que a lo mejor por cuestiones laborales tienen que pasar sus 8 horas y luego cuando llegan a casa, a lo mejor como no tienen ese hábito de hacer ejercicio, pues también son bastante sedentarias. ¿Cuánta proteína deberían consumir?
Sí, mira, una persona normal que tiene una vida sedentaria, digo una persona normal, una persona que no tenga ningún problema patológico, una persona que sea pues relativamente sana, pero que no tenga esa actividad que hemos comentado, que tenga una actividad más sedentaria o ligera, pues tendría que consumir entre 0,8 y 1,2 gramos por kilogramo de peso y día. Es decir, que vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan nuestros oyentes. Una persona de 70 kilos de peso, uh-huh, que es un oficinista, ¿no? Trabaja en oficina, que la única actividad que tiene diaria es ir al trabajo andando, ¿vale? Para que nos pongamos en papel de una actividad pues ligera, ¿no? Muy, muy ligera. Y pues eso, yo calculo de media que tendría que tomar 1 gramo por kilogramo de peso y día, pues tendría que tomar 70 gramos de proteína. Esto en un supuesto teórico de que hablásemos de que esa proteína solo se la suministrara una fuente de proteína, que vamos a poner, por ejemplo, la pechuga de pollo, ¿vale? Imagínate que ese tío, esa persona solo come pechuga de pollo como aporte proteico. Pues esa persona tendría que tomar 300 gramos de pechuga de pollo diarios, porque cada 30 gramos de pechuga son unos 7 gramos de aporte de proteína, porque el resto suele ser agua. Y ahí pues tendríamos ese baremo.
Madre mía, pero esto es muy complicado porque realmente tenemos que hacer una tabla de equivalencias, con lo cual me imagino que si queremos de alguna manera cuidar todo esto y hacerlo de una forma equilibrada, lo mejor es un profesional que va a saber exactamente cómo regular la cantidad de comida para generar también la cantidad de proteína.
Sí, claro, si queréis hacer todo esto bien, lo importante es acudir a un dietista nutricionista cualificado que os lleve el tema del aporte, que sepa las recomendaciones y que conozca los productos y cuánta proteína hay en cada uno. Porque claro, una persona normal no solo se alimenta de pechuga de pollo a nivel proteico,
claro,
sino que también toma leche por las mañanas, leche al mediodía por cuando merienda, el arroz tiene proteínas vegetales que si bien son de valor biológico bajo, pues bueno, ahí están. Pues luego también tenemos las legumbres y la quinoa, que como hemos comentado que tienen unas proteínas de vegetales un poquito de mejor calidad, ¿no? Más asemejables a las de la carne, pero sin acercarse. Y luego pues ya otros productos como el huevo, como el pescado. Es que claro, es tan diverso pues que a la hora de confeccionar una dieta son muchos los factores, ¿no? A tener en cuenta.
Oye, fíjate que has mencionado la leche. Da igual el tipo de leche, quiero decir, ¿tiene la misma proteína la leche entera que la semilla desnatada o la desnatada?
Sí, tiene la misma proteína. Tiene la misma proteína. Lo que pasa es que claro, si ese vaso de leche, digamos, nosotros tomamos leche desnatada, pues digamos, hay más proteína concentrada en ese vaso de 200 mililitros porque no hay grasa. ¿Qué pasa? Que si nosotros tomamos una semilla desnatada o una entera, pues esos 200 mililitros de leche, pues habrá un poquito menos de proteína, pero porque la ocupa también la grasa. Te quiero decir, en lo que es la composición de la leche es la misma, pero a la hora de beberla, de ingerirla, a lo mejor estaríamos ingiriendo un poquito menos.
Hemos hablado de las personas que a lo mejor son sedentarias o hacen poquito ejercicio, el de ir al trabajo caminando, ¿no?
Sí.
Vamos a buscar a alguien más deportista, ¿no? Y me imagino que también incidirá mucho el tipo de deporte o ejercicio físico que haga.
Sí, es muy importante discernir entre un deporte de resistencia y un deporte de fuerza, así para no hacernos más lío. Una persona, por ejemplo, que corre todos los días o casi todos los días, que le gusta mucho el running o que le gusta la bici, un deporte de resistencia en general, pues tendría que consumir entre 1,2 y 1,5 gramos por kilogramo de peso y día. Pero claro, en una persona que realiza un deporte de fuerza, una persona que hace deportes de musculación o que hace deportes de carga explosiva, pues eso sería una persona con un desgaste mayor a nivel muscular. Entonces, para reponerlo, tendría que consumir alrededor de 1,6-1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Uh-huh. Es decir, se ve un poquito más aumentado.
¿Dónde estaría el límite? Quiero decir, ¿a partir de qué porcentaje estaríamos ya incurriendo en algo que nos pone en riesgo en lugar de un beneficio?
Sí, el límite de salud está a partir de los 3 gramos por kilogramo de peso y día. Ahí es donde empiezan a aparecer ya los problemas, los principales riesgos de salud. Pero el límite para la ganancia muscular, que es a lo que a lo mejor nuestros oyentes que nos están escuchando ahora, que están en fase de musculación o que les gusta el tema del gimnasio y quieren aumentar de masa, pues decirles, y esto es muy importante, que a partir de los 2,2 gramos por kilogramo de peso y día ya no hay evidencia científica de que mejoremos. Es decir, si nosotros ya tomamos más de 2,2 gramos por kilogramo de peso y día, no ganamos masa muscular. Simplemente ganamos la máxima que podemos y el resto la excretamos. Es decir, estamos tirando dinero, estamos tirando nuestra salud, porque claro, esto conlleva un desgaste y estamos incurriendo en un error muy, muy típico de las personas que quieren que cuanto más proteína, mejor. Pues no, esto no es así.
Oye, ¿qué riesgos puede tener un exceso de proteína?
Uno de los principales riesgos vienen en porque se produce un daño a nivel hepático y un daño a nivel de riñón. Porque para lidiar con el exceso de proteína, con el amonio que tienen estas sustancias, hay que pasar por el hígado para depurarlo. Ese hígado lo convierte en urea, que es la orina, y luego se orina por el riñón. Entonces esto es un sobretrabajo, ¿no? Para un sobreesfuerzo para el hígado y un sobreesfuerzo para el riñón. Uh-huh. Además, tenemos una tendencia a padecer una deshidratación por culpa de que, claro, nuestro cuerpo, para eliminar esa urea, pues nos pide ir más al baño. Entonces tenemos que ir más al baño y si no tenemos una correcta hidratación, podemos tener una deshidratación.
Uh-huh. Antes has mencionado algo que a mí me parecía bastante próximo a la obesidad, porque demasiado entonces ya pasaba a convertirse en grasa, ¿no? Has dicho.
Claro, es cierto, sí. A partir de 2,2 gramos, ya pues nuestro cuerpo, además de parte excretarlo, la otra parte que no la puede excretar o que la considera, pues eso, pues ya excedente, superávit, lo que hace es la convierte en grasa. Por un proceso de desaminación, convierte los aminoácidos en ácidos grasos. Entonces ese es el proceso, ¿no? Lo transforma en energía de reserva.
Bueno, intuyo que hoy a lo mejor ha sido un poquito más complejo lo que nos has contado por aquello de los porcentajes, de las cantidades. Yo creo que la conclusión principal que tenemos que sacar es lo que ya hemos dicho al principio, que si alguien realmente tiene interés en ganar ese músculo de una forma sana, no utilizando compuestos de laboratorio, sino con esa proteína que nos encontramos en la propia alimentación, en los artículos que podemos comprar en nuestros mercados, ¿verdad?, nuestros detallistas, lo mejor es acudir a un nutricionista.
Sí, lo mejor es acudir a un especialista y a la hora de comprar suplementación, si os sirve como consejo a los escuchantes que estén comprando suplementación, lo más recomendado, a mi juicio, serían los BCAAs, lo que se denomina aminoácidos ramificados, sobre todo son leucina, isoleucina y valina, que son los tres aminoácidos esenciales que más ayudan a la recuperación de la fatiga muscular después del ejercicio y a la creación de masa muscular.
Bueno, pues Luis, todo esto que nos has contado hoy, igual que lo que nos cuentas cada semana, está en una página web.
Sí, todo esto lo tengo recogido en una página web que se llama cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Pues Luis García Rioja, que te espero el martes que viene, ¿eh?
Muchas gracias.